El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial queremos seguir, lógicamente, los pasos del Papa Francisco en su viaje a Estrasburgo, donde está visitando, todavía lo está haciendo en estos momentos, las instituciones europeas. 26 años han pasado de aquella histórica visita que realizó San Juan Pablo II y ahora Francisco ha vuelto a hacer una invitación a trabajar conjuntamente por la paz, la libertad y la dignidad humanas. Hoy tenemos ante nuestros ojos una Europa herida, un poco cansada y más bien pesimista, a la que cabe preguntarle ¿dónde está su vigor? ¿Dónde ha quedado aquella tensión ideal que animó durante siglos y que hizo grande su historia? ¿Dónde está esa sed de verdad que hasta ahora había venido comunicando al mundo con pasión? La clave está en volver a las raíces, lo ha dicho Papa Francisco. Si se pierden esas raíces, el tronco se vacía lentamente y muere. Por eso el Papa ha hecho hoy una llamada urgente a volver a la firme convicción de aquellos padres fundadores de la Unión Europea que deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre los pueblos del continente. Un proyecto político ambicioso que radicaba en la confianza en el hombre, pero no tanto en el hombre como ciudadano o como sujeto económico, sino como persona dotada de una dignidad trascendente. En ese reconocimiento fundamental, Europa, no nos engañemos, se juega su futuro, porque una Europa que no sea capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida será una Europa que corre el riesgo de perder lentamente su propia alma y también ese espíritu humanista que ama y defiende. Pues vamos a comenzar, como siempre, este tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias, hoy con la mirada, lógicamente, muy fija en Estrasburgo. Luego ampliamos todo lo que vamos a contarles en este avance. Ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos en este saludo, el Papa Francisco ha visitado, está visitando esta mañana, primero el Parlamento Europeo, después el Consejo de Europa en Estrasburgo.
Efectivamente, a esta hora todavía se encuentra en el Consejo de Europa con un retraso sobre el horario previsto. Entre los llamamientos del Papa en su primer discurso a los miembros del Parlamento Europeo, uno contundente: no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio de inmigrantes. Además, ha señalado la necesidad de trabajar en la defensa de la vida y la dignidad de la persona, de la acogida de los inmigrantes y de que la persona esté siempre por encima de la economía.
¿Cuál dignidad puede mai avere un uomo o una donna?
¿Qué dignidad puede haber cuando un hombre o una mujer son objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene para comer o el mínimo esencial para vivir? Y peor aún, que no tiene el trabajo que le da dignidad.
Que lo unge de dignidad.
Vamos con otras noticias del día que nos llevan en primer lugar hasta Barcelona.
Allí tiene lugar esta tarde a las 7:30 el acto central abierto al público del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Está organizado por el cardenal Martínez Istac, el arzobispo de Barcelona, que es el anfitrión de 25 cardenales y arzobispos de las grandes ciudades del mundo que desde ayer participan en esta segunda fase del encuentro. Finalizará el jueves con una audiencia privada con el Papa en el Vaticano. Por otra parte, el arzobispo de Santiago de Compostela ha escrito una pastoral sobre el año de la vida consagrada que se inicia el próximo sábado. Destaca el testimonio profético de los consagrados y su presencia en las periferias existenciales de la pobreza. Y Manos Unidas lanza una campaña, Sé Justo o Sé Justa, que invita a la sociedad a involucrarse activamente en la financiación de los proyectos de cooperación al desarrollo.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información que ahora les avanzamos la vamos a completar y profundizar en la segunda parte de nuestro programa. Por supuesto, muy atentos a todo lo que está sucediendo con esa visita del Papa a las instituciones europeas en Estrasburgo, que todavía se está produciendo en estos momentos. De todos modos, les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es. Ahí tienen ya el primer avance del discurso pronunciado en el Parlamento Europeo. También lo pueden hacer siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope. Y también les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión COPE, donde vamos colgando toda esa información tal como se produce. Hoy abrimos nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa aquí en El Espejo. Vamos a presentarles el año de la vida vida consagrada que ha designado el Papa Francisco para 2015, pero que empieza ya con el Adviento, es decir, este fin de semana. Vamos a presentarlo de la mano del claretiano Luis Alberto Gonzalo Díez, director de la revista Vida Religiosa. Pero antes, llega todos los martes, la firma de María Eugenia Díaz, que hoy tiene como protagonista también al Papa, pero en otra sede importante, distinta de la que está visitando hoy. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Me refiero a la segunda conferencia internacional sobre nutrición convocada por la FAO, que recibió la semana pasada la visita del Papa. Y vamos a conocer y a profundizar un poco en las palabras que dirigió a los asistentes.
Bueno, que obviamente han dado la vuelta al mundo, como no podía ser de otra manera, y que dejó una frase de esas lapidarias que pasan a la historia. Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la tierra no perdona nunca. Venía a cuento de la necesidad urgente de pensar en la madre tierra, la Pachamama de los americanos, que tiene ese nombre tan bonito, este planeta nuestro tan vapuleado que empieza a dar muestras de cansancio. Aunque de lo que se hablaba evidentemente era de los hambrientos, los que habitan en las periferias que tanto preocupan al Papa Francisco. Sus palabras directas y rotundas no pueden dejarlos indiferentes. Francisco recordó que las guerras causan hambrunas terribles, que las relaciones internacionales son sospechosas de intereses económicos que socavan las relaciones y generan exclusión y enemistad, que se habla mucho de derechos y poco de deberes y que, en definitiva, nos estamos olvidando de los que no tienen ni pan ni trabajo. Lo ha denunciado en numerosas ocasiones. La lucha contra el hambre y la desnutrición chocan con el obstáculo del mercado, que siempre, siempre es prioritario.
Y abundó en aquellas palabras de Juan Pablo II en la primera conferencia sobre nutrición en el lejano 1992. Hay comida para todos, pero paradójicamente no todos pueden comer.
La verdad es que resulta dramático que hayamos avanzado tan poco, en este sentido al menos, en más de una década. Como bien sabemos, hablar del hambre lo hacemos frecuentemente e incluso trabajamos para tratar de erradicarlo, pero son demasiados los intereses que juegan en contra. Y eso que la solidaridad a la que apela el Papa Francisco está muy presente en la sociedad española. Fíjate, una muestra bien cercana es la gran recogida de alimentos que ha convocado el Banco de Alimentos en toda España para este próximo fin de semana. Nada menos que 85.000 voluntarios y más de 10.000 puntos de recogida de alimentos para lograr esas casi 20.000 toneladas que necesitan para llegar a más de 1,5 millones de personas que en nuestro país pasan hambre. A las puertas de la Navidad, cuando el consumo se dispara hasta límites bochornosos, conviene recordarlo. No se trata de dejar de consumir, se trata de consumir lo necesario, porque erradicar el hambre, no nos cabe duda, está en nuestras manos.
Pues ahí seguimos llamando la atención, dando este aldabonazo en la conciencia, apoyando a las iniciativas como esta del Banco de Alimentos, que desde la sociedad civil construyen solidaridad y responden a esa llamada urgente del Papa Francisco. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué alegría cuando le has preguntado por el niño y te dice, muy bien.
Sabemos que te gusta sorprenderte.
Un virus para espiar a tu pareja.
En COPE no paramos de conocer gente.
65 de espíritu. En el DNI, ¿qué pone?
En el DNI, 82.
82, no puede ser.
Las noticias que te sorprenden, te las contamos en COPE.
¿Y los periódicos de mañana los tienes ya por aquí?
Aquí estoy.
Ahora mismo los cuentas.
COPE, estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes, abriendo nuestro espacio para la vida religiosa, que hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos de enhorabuena porque vamos a abrir en pocos días la puerta de este nuevo año, año para la vida consagrada, que ha convocado el Papa, que va a coincidir sustancialmente con 2015, pero que empieza ya con el Adviento. Y está con nosotros, nos acompaña ya Luis Alberto Gonzalo Díez, misionero claretiano, director de la revista Vida Religiosa, para presentarnos sus principales contenidos. Antes de que Luis Esteban dialogue con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Dice que cumple el canon de persona de 50 años, es decir, que pasa mucho tiempo sentado. Eso nos pasa a cualquiera de los que estamos aquí, creo. Bueno, por razones de trabajo viaja mucho y cuando llega a casa es feliz en su despacho. Como tiene una agenda complicada, se roba tiempo para él, para el estudio, el trabajo, la lectura, porque es un lector empedernido y aunque le gusta pasar página, por practicidad viaja con su tablet. A Luis Alberto Gonzalo, al que todo el mundo llama por su tercer nombre, le gusta que cada día sea diferente, no soporta la rutina. Hoy creo que le damos nosotros ese toque de novedad. Vive en el barrio de Argüelles de Madrid, en una comunidad con 14 compañeros claretianos. Además, es el superior. Se dedican sobre todo al acompañamiento de la vida religiosa. Gonzalo Díez es de vocación tardía. Tenía una vida normal de un chico de 20 años en una familia practicante, eso sí, de León, con dos tíos claretianos. Y, como él dice, es hijo de la pastoral juvenil de los 80. Se fue integrando en el grupo y desde el día que optó no se ha arrepentido. Se confiesa apasionado por el momento que vivimos desde la perspectiva de la misión. Bueno, pues así más o menos, a grandes rasgos, es nuestro invitado de hoy. Es el director de la revista Vida Religiosa, Gonzalo Díez, que nos va a hablar de ese año por la vida consagrada convocado por el Papa para el año 2015.
Luis Alberto Gonzalo Díez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo del tercer nombre es apellido, ¿no? En realidad es primer apellido, porque yo tengo dos nombres, pero ya tener tres... ¿Ah, no?
Es un lío, es un nombre.
Ah, me dice aquí Eva, me dice Eva con signos estos no verbales. Tres nombres. El primer hombre, José Luis, que conozco yo, y religioso. Y si más religioso,
más habrá, hombre.
Va a pasar los libros de Indias.
Tiene que haber más, sí.
O sea, Díez es el primer apellido, para entender. Bueno, pues Luis Alberto, lo dejamos así y ya está. Bueno, vamos a hablar de ese año de la vida consagrada de Luis Alberto, que finalmente ya comienza después de las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, es decir, el sábado 29, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo a todos los oyentes, ¿por qué ha convocado este año el Papa? ¿Qué crees tú que hay detrás? ¿Simplemente porque es un Papa jesuita, un Papa religioso, o hay algo más? Que sin duda lo habrá.
Yo creo que hay algo más, yo creo que es una necesidad. Sabéis todos, como yo, que por significar en un año especial de... no se enfatiza nada, simplemente es que todos reparemos en este modo de seguimiento, que es un modo mínimo, muy pequeño dentro del gran pueblo de Dios, pero que es especialmente significativo por lo que ofrece de totalidad, de gratuidad y de permanencia. Yo creo que hacía falta un recordatorio de que la vida consagrada es imprescindible en la Iglesia.
Es un recordatorio, por tanto, hacia dentro de la vida consagrada y hacia afuera. Hacia afuera, por decirlo de alguna manera, lógicamente, dentro de esta Iglesia de Comunión, ¿no? Es para toda la Iglesia el año, no solamente para los consagrados.
Exactamente. Yo creo que es un don y una oportunidad de acción de gracias para toda la Iglesia, para todo el mundo. Porque desde el punto de vista de la misión, efectivamente, yo creo que la vida consagrada necesita en este tiempo, como todas las formas de vida, todas las formas de seguimiento, en reubicarse en este contexto de novedad que sin duda el Espíritu también nos está ofreciendo, ¿no?
Bueno, el peligro que tienen estos acontecimientos, estas citas, el peligro, el temor a veces que se tiene es que se reduzcan a encuentros internacionales, nacionales, coloquios, actividades, iniciativas, etcétera, ¿no? Sí. Además de esas, que las habrá, algunas podremos comentar, no solamente hoy, sino, claro está, a lo largo de este año amplio, ¿no?, que se abre el próximo sábado. Ajá. Además de esas iniciativas, de esas actividades, ¿hay algo que crees tú que no se puede escapar, un alcance para la vida religiosa y la Iglesia en general que no se puede escapar a este año?
Yo creo que lo has señalado muy bien. No podemos reducir este año a unas cuantas concentraciones o convocatorias importantes, sin duda, ni unos cuantos documentos que nacerán este año. Yo creo que lo importante para este año y para los consagrados es que tomemos conciencia del momento y de la significación de nuestra vocación. Hoy. Porque la tentación siempre es el recuerdo, yo, me cuestiona mucho cuando dedicamos grandes espacios a recordar efemérides pasadas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que mirar hacia adelante. Este es un tiempo de proyección. A la vida consagrada le está haciendo mucho daño el recuerdo de lo inmediato, cuando éramos muchos o muy fuertes. Tenemos que tomar el pulso de este momento de la historia, donde el Señor nos recuerda que tenemos que ser un signo, y como signo tenemos que fecundar donde estemos.
Tenemos que ser signo y tenemos que responder a estas tres palabras, tres actitudes, tres campos de misión, de tarea, que se abren en el horizonte del año de la vida consagrada, que son así como rezan en el lema de este año: Evangelio, profecía y esperanza. Hay que hilvanarlas, supongo, Luis Alberto.
Efectivamente. Evangelio, profecía y esperanza son los tres signos, no solamente para nosotros consagrados, es para toda la Iglesia, porque nosotros no somos los propietarios de la profecía, pero sí nuestra vocación específica, nuestro seguimiento tiene que estar muy enlazado en el Evangelio y tiene que estar constantemente irradiando esperanza, que es la gran necesidad de nuestro mundo.
Bueno, vamos a intentar, si te parece, resumir algunas de las actividades de ese año, además de ese comienzo, ¿no? Después de las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. En España hay un acontecimiento que será el próximo octubre de 2015, pero antes destacarías, Luis Alberto, ¿alguna otra cita importante?
Bueno, sin duda alguna, la apertura del año de la vida consagrada en Roma, yo creo que va a ser un momento significativo del cual partamos todos. En todas las iglesias particulares, nuestro arzobispo ha enviado una circular abriendo este año con la celebración del primer domingo de Adviento. Y a mí, de todas las actividades, como no va a haber encuentros más que, bueno, va a haber unos cuantos encuentros en Roma, lógicamente, muy significativos, pero me parece muy importante los encuentros continentales, porque ahí es donde se va a acercar la celebración del año de la vida consagrada a los distintos contextos. Es muy importante, y lo recoge también el lema de este año, que se va a abarcar la totalidad en todas las culturas, en todo el mundo presente la vida consagrada con sus propias raíces, con sus propios matices, ¿no?
Bueno, de hecho, además, también el propio presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, don Vicente Jiménez, obispo de Santander, comentaba también que es un precioso regalo para la Iglesia este año de la vida consagrada y que a la vez es una gran oportunidad de evangelización. Estamos atando varios cabos, entonces.
Sin duda. Hablar de vida consagrada es hablar de un término que a nuestro Papa le encanta, es de una Iglesia en salida. Nosotros tenemos que preguntarnos en este momento cómo hacernos más accesibles, cómo simplificar estructuras, cómo acceder al hombre y a la mujer de este tiempo para que realmente comprendan que Dios no está lejano de lo que están viviendo, sino que tienen una posibilidad de acceder a este Dios siempre presente en la historia, ¿no?
Bueno, y como estamos hablando con el director de la revista Vida Religiosa, de los misioneros claretianos de aquí de Madrid, del Instituto Teológico de Vida Religiosa, pues sí que nos gustaría preguntarle si, bueno, pues a lo largo de este año van a dedicar alguna sección especial, van a marcar los tonos en algún aspecto concreto. ¿Qué es lo que van a hacer en concreto en la vida religiosa, en la revista Vida Religiosa?
Bueno, pues nosotros vamos a seguir con la dinámica habitual de trabajo. Sabéis que nuestra revista es una revista que tiene mucha tirada, mucha presencia en la vida religiosa, es la más editada en lengua castellana, llega a más de 8.000 comunidades, con lo cual nos permite tener no solamente un público, por así decirlo, sino también tener una fuente constante de cuál es la situación. Nosotros hemos determinado como 5 grandes núcleos que en este año queremos significar por parte de distintos autores, distintas reflexiones, y estos núcleos son el liderazgo. Creemos que este tiempo necesita un estilo de liderazgo claro, evangélico, decidido y a la vez cargado de ternura, y hay que formarlo, hay que acompañarlo. Queremos afrontar la gran cuestión de la comunidad, el gran signo para algunos contextos como este nuestro en Europa, es sin duda alguna, si somos una comunidad significativa allí donde nos encontremos. Queremos hablar y abordar, reflexionar sobre la pobreza, la frugalidad que necesita de nuevo abrazar la vida consagrada para ser signo en estas sociedades. Queremos abordar la misión, el gran proyecto de reestructurar la misión que está impulsando el Papa Francisco. La vida consagrada tiene que estar participando de una manera muy activa, muy decidida y también muy sincera. Y finalmente hay un gran reto que es la juventud. La vida consagrada no se puede desentender de la juventud. Hay signos que tenemos que seguir interpretando, seguir leyendo, seguir comprendiendo, seguir acompañando para llevar a las nuevas generaciones a Cristo.
Pues sin duda tendremos ocasión a lo largo de este año, que va a durar más de 12 meses, insistimos, comienza este sábado y acaba en febrero de 2016, por tanto es un año de más de 12 meses. Tendremos ocasión de hablar de estos temas, José Luis, que nos ha abordado nuestro interlocutor, y también hablar con el propio Luis Alberto Gonzalo, que tiene tres nombres porque procede casi de la realeza. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y haber abierto pues el pórtico de este año de la vida consagrada aquí en este espacio de COPE.
Muy amable, estamos en contacto.
Vamos a estar desde luego muy expectantes a cómo las distintas formas de la vida religiosa profundizan y nos ofrecen una respuesta, ese signo, esa profecía que, como indicabas, Luis Esteban, nos importa mucho a todos, seamos solteros, casados, en la urbe o en el campo.
Digamos que nos va la vida de la Iglesia en ello también.
Evidentemente. Pues hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Vamos a abrir nuestra página informativa para profundizar todos los temas de hoy, muy especialmente esa visita del Papa a las instituciones europeas. De nuevo ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, saludos de nuevo.
La actualidad de esta mañana nos lleva necesariamente a esa ciudad centroeuropea. El Papa ha pronunciado sendos discursos en su visita al Parlamento y al Consejo de Europa.
Así es, hace unos minutos que ha abandonado la sede del Consejo de Europa. En este momento viaja hacia el aeropuerto para regresar a Roma. Ha sido el viaje más corto jamás hecho por un pontífice, en el que ha instado a los miembros del Parlamento Europeo a afrontar juntos la cuestión migratoria. También ha dicho que ha llegado el momento de abandonar la idea de una Europa atemorizada. Ha lanzado también un mensaje al viejo continente a favor de su ampliación hacia otros países que todavía no son miembros de la Unión Europea. Para resumirnos el contenido de esos dos discursos, Paloma García Vejero es la enviada especial de la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, va el Papa en su coche oficial, en un Peugeot 407 normal y corriente, y vamos nosotros en sendos minibús. En el primer discurso ante el Parlamento Europeo, el Papa exhorta a los parlamentarios a trabajar para que Europa redescubra su alma buena. Queridos eurodiputados, les decía, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía. Busquemos una Europa protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. En cambio, ante el Consejo de Europa, donde ha concluido con un larguísimo aplauso por parte de una cámara llena, el Papa subrayaba más un mensaje de paz. Cuánto dolor y cuántos muertos se producen todavía en este continente que vuelve a caer fácilmente en las tentaciones de otros tiempos. Ha denunciado el culto a la opulencia y tanto en un discurso como en otro ha pedido la protección de la vida humana, ha pedido que el Mediterráneo no se convierta en un mar de muertos.
Paloma, no sé cómo ha sido, cómo has podido contemplar la acogida de la variedad de grupos que están presentes en las instituciones europeas. Evidentemente hay una acogida institucional calurosa.